El Surco, con Fernando de Paz y Coden Daute Radio.
Campesino de mi tierra, honrado y trabajador, que riegas con tu sudor todo el oro que se encierra.
Una semana más con todos ustedes, El Surco, este programa que semanalmente se emite en Icoden Daute Radio a través de la 91.4 y 92.8 en FM. Y también, como no, online, ¿no? Donde nos pueden oír de muchas partes del mundo. Tenemos una audiencia muy bonita, muy interesante en Argentina y en muchos lugares. Decía lo de Argentina porque es de las más lejitos que están de nosotros, ¿no? Aunque realmente, cada vez que hablo con gente de allí, lo siento como muy cercanos, ¿no? Son gente segunda y tercera generación de migración canaria a la Argentina, y han transmitido muy bien de unos a otros lo que significa ser canario. Bueno, decirles todo esto porque tiene mucha importancia, ¿no? Especialmente para nosotros y para ellos que nos están oyendo. Un saludo cordial desde Tenerife. También saludar a un amigo en Lanzarote, un gran agricultor, el maestro de los agricultores de Lanzarote, Bernabé García Corujo. Bienvenido, amigo.
¿Qué tal, don Fernando? Muy bien, muy bien. Esperando la lluvia a finales ya de este año, esperando las lluvias en Lanzarote.
Que no llegan. Pero bueno, ustedes tienen ahí un suelo muy especial, que porque por poquito que llueva, de alguna manera, lo importante para las plantas lo recoge esa tierra volcánica que ustedes tienen, ¿verdad?
Sí, desde luego que sí. Con poco, digamos que nos conformamos para leguminosas y hortícolas, con 30 litritos ya nos conformamos. Luego para el viñedo, para las higueras y para lo poco que hay de fruticultura, ya se necesita más pluviometría, ¿no? Pero para lo demás, para las cebollitas, para las legumbres, eso con poquito, esta tierra bendita, pues obtenemos resultados.
Efectivamente, esa tierra recoge cualquier semillita que entre en ella, la recoge. Y yo me acuerdo, ahora me estoy recordando, cuando llevamos ahí el trigo barbilla, ese trigo del norte de Tenerife, de las cosas que tenemos aquí importantes, aunque hay gente que no lo pueda valorar o no lo sepa valorar o no lo conozca, ¿no? Pero ese trigo, cuando llegó ahí, amigo, todos los días me llamaba por teléfono para decir lo que crecía, lo que hacía, en qué situación estaba el trigo barbilla, ¿no? Porque es algo excepcional, ¿verdad?
Desde luego que sí. Yo siempre digo, no me canso de decirlo, que es una de las semillas que para mí es un tesoro agronómico, ¿no? Sí, en esos momentos cuando sembramos el primer año, asombrado porque cataba el suelo, iba al subsuelo, a la arcilla, al limo, y seco completamente. Pero en la noche recogía la humedad ambiental, bajaba por los tallitos e iba al sistema radicular, y un trigo aproximadamente de 1,40 m. Una caña bastante fuerte y una espiga bastante compacta y grande. Y esas semillas adaptadas desde antaño, y por las propiedades que tiene ese trigo, ¿no? Además, porque me he documentado del trigo ese y lo que hizo Aceste Raimundo en su momento de llevarlo a analizar y tal, y es un tesoro, uno de los tesoros que tenemos en Canarias, ¿no?
Efectivamente, aunque hay gente que ni lo conoce, ¿no? Yo Muchas veces te puse como ejemplo que una persona que está al otro lado de Canarias, en el otro extremo, digamos, pues ha sido capaz de cultivarlo, reconocerlo, conocerlo y reconocerlo, ¿no? Que es lo que tú has hecho y ver lo que significa todas esas cosas, igual que las cebollas, famosas cebollas de la zona noroeste de Tenerife y las cebollas de Guayongen. En fin, tenemos muchas particularidades en Canarias que no se han reconocido y no se han dado a conocer. Y eso nos, de alguna manera, nos deja un poco tristes, ¿verdad?
Hombre, desde luego que sí, desde luego que sí. Semillas tan importantes como las papas bonitas, que existían también en nuestra isla. No sé cómo se utilizaban para dar semillas de ninguna isla, sino teníamos nuestra propia semilla. Pero ahí en Tenerife, que digamos hace dos décadas, pues el trabajo que hizo ahí los ingenieros y las personas que estaban en investigación en recuperar y limpiar de virus todas esas semillas antiguas, y que todavía ahora en estos momentos he notado, porque quiero comprar o voy a mandar a buscar, y ya es cada vez más difícil conseguir pues la papa de ojo de perdiz, la papa yema huevo. Cada vez tenemos más y está quedando un poquito todo eso en el olvido, ¿no? Porque institucionalmente no creo que no se da la importancia y el apoyo y de que tengamos siempre una reserva de nuestras antiguas semillas, de todas las semillas. Es decir, es como si usted tiene un melocotón, un durazno de antaño, de esos melocotones rojos, que eran propios de Canarias, y ahora han llegado los híbridos, las semillas nuevas estas, y un poco esa particularidad de esos melocotones, duraznos, como lo llamamos nosotros, pues casi los tenemos perdidos. Y es una pena, porque hay en todo ello una carga genética de muchas generaciones, de cientos de años, una carga genética importantísima. Y un poco está quedando un poquito en el olvido. Y si no espabilamos, o institucionalmente la consejería no espabila, y de alguna manera, a través de cooperativas, a través de asociaciones, a través de asociaciones, eso a través de Cultesa, pues lo perdemos, como muchas cosas que hemos perdido ya en esta isla, como son semillas de cucurbitácea, que tenemos variedades de melones exclusivamente de la isla, como hay pajarillos en la isla, que son el herrerillo o lanzaroteño, pues está el herrerillo que está en toda Canarias, que es una joya, pajarito de monte, pero tenemos aquí una subespecie que es algo extraordinario, ¿no? Con eso quiero decir que hay que preocuparse un poco de conservar lo que hemos heredado, ¿no? Hay que conservar.
Efectivamente, amigo, efectivamente. Lo que se pierde no se vuelve a encontrar. Y sobre todo en estas especies, tanto herbáceas como las razas que tenemos autóctonas, sobre todo de cabras. La isla de La Palma tiene bastantes, ustedes ahí también tienen, en todas las islas hay razas autóctonas que están adaptadas, y después hay emprendedores por ahí que están buscando razas en el exterior, cuando aquí tenemos casi lo mejor, porque la naturaleza ha ido poco a poco pues clasificando y ordenando, porque la naturaleza es sabia, ¿no? Y entonces va la propia naturaleza va guardando todas esas cosas que tenemos en Canarias, por el clima tan benigno que tenemos, que se van manteniendo. Después nos toca a nosotros, y especialmente a las políticas agrícolas, que hagan programas estupendos y bien organizados, como se hizo algún día con las variedades de papa, y se ha quedado ahí, las variedades de cereal que tenemos propias. Todo eso hay que mantenerlo y tenerlo bien conservado, ¿no?
Desde luego que sí, don Fernando. Ya que menciona al sector ganadero, la cabaña caprina en esta isla, no sé cómo está en la más isla, pero en esta isla pasa de unas 32.000 cabras en estos momentos a unas 16.000. Más de la mitad. Es decir, mucho me temo que por lo que estoy viendo se están manteniendo con gente de fuera, con trabajadores de fuera. Los jóvenes, pues, no están por la labor. Y efectivamente, tenemos a toda una autoridad técnica, el señor Capote, lo ha demostrado, profesor de universidad, colaborando con asociaciones veterinarias a nivel europeo y a nivel español, toda una autoridad. Es decir, lo tenemos todo. Sabemos cómo hay que hacerlo, cómo hay que elegir tanto al padre como a la madre para seguir conservando esa genética que hemos heredado de antaño, que estos animales ni comían ningún tipo de pienso compuesto, sino con nuestras herbáceas eran capaces de ser rentable. Y nuestro ganado vacuno, nuestro ganado canario, era capaz de ser rentable con lo que cogíamos en el medio, ¿no? En el ecosistema donde estuviese. Y ya todo ha sido al traste. Yo entiendo que han cambiado las cosas y que la gente siempre va buscando, digamos, la comodidad, pero no lo mejor. Lo mejor no lo vamos buscando. Y se van quedando en el camino, pues, todo ese tipo de sabiduría y todo ese potencial, tanto agrícola como ganadero. Y creo que hay que poner más ahínco que los técnicos que terminan sus carreras, que se les ponga a trabajar, que no se vayan a fregar platos y a servir cervezas o comida en los restaurantes de las zonas turísticas. Y creo que hay que conservar lo que poquito que tenemos. Hay que conservarlo. Y es una pena, hablando del ganado caprino, cómo cada vez se pierde un potencial de sabiduría y genético enorme, enorme. Yo lo veo así. Yo también tengo 8 cabritas y un semental y me veo en ellas, ¿no? Yo no consumo nada del exterior. Es decir, cultivo herbáceas como el loto lanzarotense, la triple, la telera, que es tan buena para el ganado, seca. La corto ya cuando tiene ya criando las vainitas. Y una serie de herbáceas que las almaceno con vistas hacia el verano. Y da gusto ver el ganado y ponerse a ordeñar una cabrita donde esos ubres se mantienen recogidos, no pasan del corvejón, del codo trasero, no pasan para abajo los ubres, no como estas cabras hoy en día que están comiendo pienso todo el día y los ubres prácticamente lo llevan arrastrando por el suelo. Tenemos verdaderas joyas, pero desgraciadamente no sé lo que va a pasar, pero vamos a perder muchísimos valores.
Efectivamente, amigo Bernabé. Yo he tenido la suerte de desplazarme a Lanzarote y estar y conocer personalmente a nuestro amigo Bernabé García Corujo. Y él, durante su época laboral, pues estuvo trabajando ahí en el tema oficial. Y bueno, conoce muy bien Lanzarote y sabe manejarlo. Porque muchas veces hay gente que tiene grandes conocimientos técnicos de agricultura y de ganadería, pero después no saben aplicarlo, ¿no? El caso tuyo es lo contrario, ¿no? Que a lo mejor no tienes tantos conocimientos técnicos, pero sí los que tienes los sabes aprovechar bien y sabes exactamente por dónde hay que ir con todo esto. De hecho, he estado en Lanzarote contigo y he visto cómo la gente te aprecia, y cuando vas a preguntar por algo de agricultura o de ganadería en la isla, te mandan a hablar con Bernabé García Corujo.
Pues sí.
Eso es lo que hay,
¿no? Decirle que, bueno, me presento en el año 86 unas oposiciones para el gobierno de Canarias para trabajar en una escuela de formación profesional como un monitor. Había unos 100 alumnos y el gobierno en ese momento, estaba el CDS por aquí, por Lanzarote, decidieron desquistar, digamos, la escuela de formación profesional agraria, donde se instruían a chicos y a chicas, unos 100, 108 alumnos había. Y para que siguiéramos los pasos de nuestros bisabuelos y abuelos, pero que dieron conveniente la parte política de que la isla se explotara turísticamente, un error, un error. Todo pueblo que se precie no puede hacer vista gorda a nuestra desgracia, a nuestras costumbres, a nuestra independencia gastronómica, ser medianamente autosuficiente. Prácticamente en esos momentos solo venía el azúcar y un poquito de aceite, porque hasta que usábamos la manteca de los cerdos, pues hacían matanzas. Eso se perdió. En Galicia lo han luchado, ha estado innumerables veces en matanza, se conserva. Hay un veterinario de manera itinerante por las aldeas donde matan 80, 90 cerdos, 2.000, 3.000 kilos de carne, en una pequeña aldea donde hacen chorizo y mantienen sus costumbres, sus morcillas, y donde la parte técnica verifica que todo está haciéndose bien y todo está ordenado dentro de la legislación vigente. Pero en Canarias se pierde todo eso. A las grandes superficies a comprar los chorizos y a las grandes superficies a comprar la carne. Entonces, pues, las personas somos como un cúmulo de innumerables cosas que vamos viviendo a lo largo de nuestras vidas, a lo largo de mis 66 años, vas acumulando conocimiento, viendo lo que dicen los mayores, lo que hacen, cómo tú participabas, y luego cuando llegas a estas edades vas sacando de ese recipiente donde tienes una acumulación viva y latente que has vivido, y es increíble, es algo muy satisfactorio, y ves cómo obtienes resultados cuando plantas cualquier cosa, y de manera ecológica, claro, de manera de un cultivo tradicional. Y eso es muy gratificante, ¿no? Es muy gratificante. Y que todo esto caiga en el olvido, pues es lamentable.
Efectivamente, sin duda ninguna. Y además me gusta mucho, ya te digo, tener la suerte de estar contigo en Lanzarote y ver el trabajo que realizas. También la cantidad de gente, incluso joven, que te visita y que está a tu lado para aprender, para asimilar cosas. Y eso es muy importante. Yo sé porque tienes además una experiencia grande de haber participado en la Escuela de Capacitación Agraria de Lanzarote como profesor, y sabes manejar y llevar todas estas cosas. Yo creo que en cada municipio, en cada isla, debería haber personas como tú, que de alguna manera sepan orientar, porque sobre todo en esta parte de Tenerife, el gran problema que hay, que no veo la gente joven. Hay una persona o dos o tres que son jóvenes que están en temas de ganadería y en temas del queso, pero hace falta más gente joven que de alguna manera cojan la sartén por el mango en esta cuestión, ¿no? Y sepan llevar todo esto. Por eso, la labor que tú has hecho en Lanzarote, que la conozco bien y la conozco personalmente, pues me parece que es una enseñanza para el resto de las islas que poco están haciendo con estas cosas, amigo Bernabé.
Desde luego que sí. Comentarle, esta semana pasada y ayer me llamaron dos jóvenes, bueno, personas de 30 y algo de años, otros de 50, que es de Tenerife, es un enfermero, que está afincado aquí, está casado aquí en Lanzarote, es un verdadero entusiasta, este chico, es de Tenerife, y entonces dice: Bernabé, ¿tienes cebolla? Digo, sí. Digo, ¿tú fuiste al cabildo? Sí, pero ya llegué tarde y no me pudieron dar el cantero para sembrar una libra. Una libra son 480 gramos y que estaba para plantar 4,000 o 5,000 metros de cebolla en arenado, en la finca con acolchado. Dice, porque yo tengo estiércol del caballo, pues tiene dos caballos, y voy a echarle todo el estiércol y tal. Digo, no. No le... Entonces se quedó... Digo, eso no es tan fácil, vamos a ver. El estiércol lleva un proceso. Si tú... No, si llueve y tal, digo, mira, mamá, si tú echas el estiércol sin procesar, la materia orgánica que le vas a echar, que son por lo menos dos camiones, le va a restar humedad a ese subsuelo. Hay que prepararlo, hay que compostarlo, hay que fermentarlo, echárselo... ya, digamos, le puse el ejemplo de un niño. Digo, vamos a ver, si la mamá hace un puchero y la padre y la madre se comen un plato de puchero con garbanzos y verduras y además, al niño no le vamos a dar un puchero. Pues al niño hay que darle dos o tres garbancitos, un poquito de zanahoria, un poquito de calabaza, un poquito de tal. Hacemos una papilla y se lo facilitamos, se lo hagan papel. Pero lo mismo es una planta. Hay que facilitarle cuando la plántula es pequeñita para que ella absorba todos los nutrientes y puedas obtener un buen cultivo de cebolla. Por la otra parte, el chaval también se ve, no ve, ¿dónde puedo conseguir un buen estiércol? Digo, si tú tienes estiércol. Dice, sí, pero eso no vale, tiene mucha paja. Digo, vamos a ver, si ese es el perfecto, que tiene bastante carbono, para que haya una buena fermentación, en una pila de compostaje tiene que haber un 70% de carbono y un 30% de materia orgánica para obtener buenos resultados. Y es así. Y tú me enseñas, claro que te enseño. Prepara una regadera, pon un bidón de agua ahí, búsquete una malla que transpire, nunca plástico, y vamos a fermentarlo. Pues lo pusimos, fuimos a los dos o tres días, le dimos vuelta y se quedó asombrado. Digo, en 20 días ya lo estás utilizando para tomates, pimientos, berenjena, cebolla, y el hombre asombrado. Claro, lo que hace falta es un poquito de apoyo. Pues como bien ha dicho Lorenzo, un contertulio que ha venido, y el presidente, este hombre que no me sale el nombre de una asociación importante de Tenerife, hay que el relevo generacional, toda la sabiduría de las peculiaridades de nuestras islas, se están perdiendo. Ya no saben por dónde caminan. Se están perdiendo. Están metiendo maquinaria de 4,000 o 5,000 kilos en la finca. Están apelmazando el suelo.
El subsuelo.
El subsuelo, porque el acolchado no se apelmaza.
Que es la parte permeable.
Y eso es un error.
Que debe ser permeable, no... No estar como un bloque debajo, ¿no?
Exactamente, el sistema regular no puede la planta absorber nada. Y muchos errores, que es fácil, es facilísimo, solamente es que ya se desconectaron y no se siguió ese relevo de sabiduría y de aprendizaje, se rompió. y es fácil, pero tienen que aprender ahora de mayores.
Sí, así es, así es. Yo pienso que aquí está fallando, hay una cadena, en la agricultura es muy importante esta cadena, ¿no? Una cadena transmisora. Esa cadena tiene que funcionar de modo, de alguna manera, organizado, ¿no? O sea, la transmisión de una generación a otra tiene que funcionar bien. Y cuando esto no ocurre, se van a perder muchas cosas que son de un valor incalculable. Y yo creo que por ahí es donde realmente en estos momentos, sobre todo, yo veo que estamos perdiendo. Hay algunas islas que lo están manteniendo más, pero hay otras islas que lo están perdiendo totalmente. La transmisión de información de lo que se hacía, porque por mucho ingeniero, por mucho biólogo, por mucho técnico, si no usa la cadena de transmisión de las actividades que están ya realizadas o se están realizando en un territorio, cuando eso no se tiene en cuenta, lo demás falla, ¿verdad?
Desde luego que sí. Desde luego que sí. Es el error principal, ¿no? La pérdida de valores por no, digamos, seguir transmitiendo a las nuevas generaciones cómo hacer las cosas, ¿no? Y el respeto por nuestro medio ambiente, cómo hacer todo. Ahora todo es, dice, porque vamos a proteger este suelo dándole figuras de protección de todo tipo. Y yo digo, ¿pero proteger de quién? Pues si ese ecosistema en concreto lo hicieron los tatarabuelos y abuelos y bisabuelos. Y lo hicieron sostenible y viable. Trabajos en el monte, oficios en el monte, aprovechamiento ganadero, aprovechamiento de nuestras cuencas endorreicas, de nuestros canales, de pequeños acuíferos. Pero dice, vamos a proteger, y todo es proteger, proteger, y yo me pregunto, ¿pero de quién van a proteger? Es que lo que hacen es desproteger, porque cuando la mano del hombre no ejecuta cómo se tienen que hacer las cosas en ese lugar, todo se abandona, todo se abandona. Entonces se está desprotegiendo. ¿Eh? Y esa es la cuestión. Ahora ve usted, el Cabildo de Las Palmas ha comprado 20 drones. El Cabildo de Lanzarote ha comprado también una dotación de drones para vigilancia. Y venga coches, y venga Toyotas, y venga todos terrenos, como si fuéramos unos delincuentes en nuestro propio lugar de desarrollo, donde se han desarrollado todos nuestros abuelos y bisabuelos, con tanto esfuerzo. Y también que tuvieron que emigrar para traer unos pesetas a estas islas para hacer bancales y además estanques, ¿no?
Efectivamente. Vamos a ver. Esto, tú ahora lo dijiste también. Esto es una cadena. Y esa cadena tiene un ritmo de movimiento. Y que se la pone el tiempo, ¿no? Pero luego esa cadena además tiene que llevar información. Esa información tiene que transferirse a las nuevas generaciones. Esto, en algún momento, cuando algo de esto falla y no hay retransmisión de todo eso, se va a perder. Hay una pérdida importantísima porque por muchas personas que haya de técnicos, en todas las circunstancias que tienen que ver con la agricultura y la ganadería, si no hay una cadena de transmisión que lleve la información del pasado y las experiencias del pasado, entonces vamos a acarrear todo junto y va a venir las experiencias positivas y las negativas se van a encontrar. Si recoge toda la información de lo que se está haciendo, se va a recoger lo positivo y el conocimiento de que existe lo negativo para que no vuelva a suceder. Así no se pierde el tiempo, creo yo, ¿no?
Hombre, desde luego que es eso mismo bien explicado lo que usted ha dicho. Mira, como ejemplo, que valga de algo para todo el mundo que nos escucha en el canal y fuera del canal. Pues alrededor de unos 5.000, 6.000 frutales llegan a la isla todos los años en el Cabildo Insular. Y a precio de costo, lo que vale, facturan al nombre del vivero donde vienen, aguacates de todos los saludables huesos de pepita, plataneras, de todo. Traen sobre unos 5 o 6.000. Pues 5 o 6.000 por 10 años, estamos hablando de 60.000 árboles, ¿no? En 10 años, pero es que son 46 años que yo he vivido trayendo contenedores, algunas veces hasta 8.000 y 10.000. Olivos solamente, hay ya unos 100.000 olivos en la isla. Entonces, actualmente no hay en la isla vivos ni más de 1.000 árboles. La isla es pequeña. No hay más de 1.000 árboles. La gente, en primer lugar, no saben hacerlo, ni saben cómo hacerlo y qué plantar en el ecosistema en concreto donde están. Porque aunque la isla sea muy pequeña, la parte norte hay una diferencia de humedad ambiental de un 50% y de frío, las temperaturas que bajan en la noche, pues puede haber un salto térmico hasta de 18 y 20 grados de un lugar a otro. Entonces, pues a unos pocos que te preguntan, que llegas, oye, mira, ¿qué me aconseja? ¿Qué puedo plantar allí? Digo, bueno, vamos a ver. Y él, por mucho que le gusten las peras, o le guste las manzanas Waller, o le guste cualquier otro frutal de pepita o de hueso, digo, pero es que no lo puedes hacer. Es que los árboles necesitan unas horas determinadas de frío, de humedad ambiental, ¿vale? Para que tengan la frutificación y las yermas se desarrollen y echen la floración. Y medianamente lo entienden, pero así todo. No plantan mucho, sino plantan uno o dos. A ver qué es lo que pasa, porque no te creen, ¿no? Y entonces te encuentras en la misma costa. En la misma costa, pues plantando en un chalecito, pues manzanos o perales. Y digo, oye, planta cítricos, como te dije. Planta los limones, la batería eureka, o las navelates, navelinas, Washington navel, lo que tú quieras. Hay aguacates también que se dan en cuotas de costa, de 700 metros para abajo, como son las variedades antiguas que tenemos, como es el fuerte y el hash, y otras variedades que hay hoy en día. Y entonces no lo entienden. ¿Y usted cree que no plantan cantidades? Digo, planta una nectarina de bajas horas de frío, que se te da en noches que te puede llegar la temperatura a 10 grados, sobre cero. Plántete un almendro si te gusta, hasta pistacho, plántete un granado si quieres, plantan pistacho, plantan árboles que necesitan los kiwis, que eso necesitan prácticamente que hiele, ¿no?
Sí.
Y entonces, digo, no estás en Sierra Nevada, no estás en Galicia, no estás en una parte norte, estás aquí en Canarias, que hay un clima 19 a 25 grados prácticamente día y noche. Pero menos en Lanzarote, porque la orografía de Lanzarote no es muy alta. El terreno más alto, estamos hablando de 752 metros, y es una isla que prácticamente está al nivel del mar, comparado con Arguello, por ejemplo, en Tenerife, en las zonas esas donde hay frío y se plantan muchos melocotones y todo eso. Y todo eso es porque lo que usted mencionaba, de la cadena de transmisión, de transmitir los valores y los conocimientos. Entonces la gente, pero hijos de agricultores que trabajaron la tierra, y nietos de agricultores, y sacaron a lo mejor sus carreras, pero están en una oficina, que una oficina de limpieza, una oficina de lo que sea, de carpintería, talleres, hostelería, y están haciendo trabajos de administrativos. Esa es la pura realidad de Canarias, ¿no?
Sí, Bernabé, efectivamente. Eso es lo que hay. Y tú, por eso siempre me gusta tenerte en el sur, que es una pena que estés tan lejos, al otro lado del archipiélago, ¿no? Y que no estés por aquí cerca, porque si estuvieras aquí personalmente, pues sería mucho mejor. Pero bueno, hay que conformarnos con lo que tenemos, y es tenerte de vez en cuando a través de la línea telefónica. Y pero no sé, tendríamos que traerte para acá, Bernabé, porque por eso he hecho en falta en esta zona de Tenerife. Yo estuve mucho por Gran Canaria, especialmente por la Vega San Mateo y Galdar, Guía, toda esa parte norte de Gran Canaria, que tienen buena agricultura. Y por cierto, que hay unas plantaciones de olivos y hacen aceite, un aceite extraordinario que venden en el mercado del agricultor. Ese aceite es una exquisitez. Incluso yo he participado de alguna manera en las catas de aceite que hacen ellos con jóvenes. Siempre los catadores tienen que ser jóvenes, porque eso es una forma de que la persona mayor apoye al joven, pero que el joven sea el que tome la iniciativa. Pues se consiguió en esa época, que yo estaba mucho por allí, por la Vega San Mateo, tener varios agricultores que competían entre sí a ver quién se llevaba el premio del aceite ese año. Todas esas cosas,
sí, así es.
Todas esas cosas las veo, no las veo aquí. Esta es una isla más grande, tiene más espacio de agricultura, y sin embargo no lo vemos, no lo vemos desarrollarse. Y eso me hace sentir un poco decepcionado, de alguna manera, con lo que está pasando, ¿no?
Comentar acerca de los olivos, don Fernando. Hace como 18 años, en un sábado y un domingo, yo me presté a la consejería que yo plantaría los 360 olivos que se iban a implantar los olivos en Lanzarote, porque no había. No es 18 años. Vinieron un ingeniero, Ramón, vino un negrito y tal, pusimos río por goteo y en un fin de semana plantamos los 360 olivos. Y bueno, los dos, dio un año, dos años ha dado. Y cuando las condiciones climatológicas son las adecuadas, produce mucho más que incluso que en península, con riego. El riego, estamos hablando a 360 olivos de 2.800.000 litros de agua anuales, al año, en 360 olivos. Pero echa prácticamente un tercio más de una calidad excelente. Pero ¿qué es lo que pasa? Los olivos necesitan también frío, pero a la vez necesitan luego calor también, que el calor lo tenemos. Pero el frío, para el cuajado de la flor y la floración, no lo tenemos. Tenemos temperaturas primaverales en enero, febrero y tal, de 14, 15, 16 grados de noche, y necesitamos que baje la temperatura a 10 grados o un piquitín menos, a 8, que se pone a veces algunas noches, ¿no? Y claro, el cabildo ya lleva 4 años aquí que no cogemos una aceituna. Y yo llevo una finca también de 360 olivos, porque el cabildo regalaba los olivos a aquellos agricultores que plantaban 360 para implantarlo, y no ha dado una aceituna en 4 o 5 años. Y venga agua, venga agua, venga poda, y venga agua, y venga poda. Sí,
pero las condiciones climáticas son importantes, amigo.
Claro. Entonces, de mi punto de vista, yo ya se lo dije en su momento al consejero, ya me he jubilado, se lo dije a los técnicos, de mi punto de vista, los olivos no se tenían que haber implantado en la isla. La granja experimental tenía que ser una experiencia piloto y recoger en hojas de 5 o 10 años, recoger en hojas divulgativas las condiciones que necesita un olivo, tanto climatológicas como necesidades hídricas o de tipos de suelo, tipos de agua, producción, tipos de poda y variedades. Pero no lo hicieron, sino estaban desesperados porque se quería un poco al sector como sacar algo de rédito político e implantar los olivos en la isla. Pues hoy hay gente, 2.000 que planté en Guatiza, mira tú, Guatiza, que es una zona de costa, 2.000 olivos, 4 o 5 hectáreas.
Qué error, ¿no?
Ya hay arrancarlo. Otro señor en Conil también tenía unos 800, arrancarlo. Y la gente está arrancando los olivos de 10, 12, 15, 20 años. Entonces, hombre, esos errores no se pueden cometer hoy en día. No se pueden cometer. Sí. Que el aceite es buena, claro que es buena, porque tenemos una climatología no muy adversa, no caen heladas y el olivo se desarrolla bien y echa un buen grano, y podemos esperar, porque no hay granizaje ni nada, hasta que el olivo ya se ponga pintando la aceituna un 50 o 60%, que es cuando tenemos la calidad del aceite, no cuando esté toda verde. Pero no es así, no es así, don Fernando. Y después, en Canarias, el ejemplo evidente, bueno, decir que, don Fernando, en el 2027 se acaban las subvenciones. Yo pienso que eso nos va a poner en nuestro sitio y vamos a empezar a valorar los pequeños terrenos de nuestros bisabuelos y abuelos y padres y vamos a ponerlos más en valor porque se van a acabar las subvenciones. Otro cultivo deficitario porque tiene una subvención importantísima, es el plátano. Hoy en día es deficitario. Si lo comparamos con Centroamérica, Colombia y todos esos países. Hoy en día, antes no, hoy en día sí, porque se consiguen plátanos mucho más baratos, a lo mejor no con la misma calidad de Canarias, porque todo lo que se da en Canarias, por el clima, por nuestros suelos, tanto el aguacate como el plátano, como la papaya, con nuestras uvas de mesa, moscatel, negramol y todas esas uvas, pues tienen algo especial. Pero hoy en día no podemos optar por hacer inversiones millonarias pensando en que te den 18 o 20 mil euros por hectárea. Porque ese dinero al final salen del bolsillo de todos los europeos. Entonces, ojito con eso, con el 2027. El 2027 se acaban ya la vaca lechera, deja de dar leche. Y entonces vamos a valorar lo que vale un metro de suelo.
Por supuesto. Pero bueno, yo creo que hay que... Bueno, lo primero de todo es que hay que ponerse las pilas. Hay mucha gente que está navegando fuera del mar, Está navegando sin mar, en tierra. Y la navegación se hace en el mar. No se puede navegar en tierra, eso está claro. Y está pasando. Yo creo, y por eso hacemos este programa El Surco, porque es una forma de que cada semana la gente, nuestra gente, no solamente nuestros agricultores, hay mucha gente que no tiene que ver con el campo y nos oye, porque incluso fuera de la isla de Tenerife, en el extranjero, nos oye porque llevamos un poco la voz del sector primario de nuestra economía, que es la agricultura. Eso es lo que hay. Se nos está terminando el tiempo, Bernabé, pero por eso te digo que es muy importante contar con personas como tú, con una experiencia incluso en otra isla, pero que son experiencias que se pueden también traer a la isla de Tenerife. ¿Por qué no? Aquí hay todos los microclimas de Canarias los tenemos en esta isla. Así que luego tenemos que estudiar bien cada cultivo, en qué zona lo podemos tener. Ahí yo he notado, amigo Bernabé, las veces que he estado por Lanzarote, que hay unos errores de lugares donde se ha implantado algún cultivo para probar a ver, que a lo mejor es perder el tiempo, para ver qué se puede hacer. Lo que sí que, como tú te puedes imaginar, amigo, se nos está acabando el tiempo. Y yo sé que contigo esto sería un poco más extenso. Un abrazo, amigo.
Pues, don Fernando, un abrazo y a cuidarse. Y a seguir en la brecha ahí de este surco, porque es una labor encomiable de transmitir y que llegue a los oídos de los canarios esa preocupación, y que no lo olviden, no olviden lo de antaño.
Así es, amigo. Un abrazo, que sigas adelante, que yo sé que esto no hace falta decírtelo. Tú sabes que lo tuyo es la agricultura y la ganadería. Así que hasta la próxima, que puedas estar con nosotros y que no tardes mucho, ¿no? A ver si nos vemos en Lanzarote. ¿O te vienes para acá?
Desde luego que sí. No, primero tiene usted que venir invitado para acá, a ver los cultivos de garbanzo, cebada y trigo.
Efectivamente. Pues, muchas gracias, un abrazo, amigo. Un abrazo. Y hasta la próxima. Bueno, amigo, con todo esto se nos acaba el tiempo, como siempre. Nos quedaron mejor cosas para seguir otro programa más, pero sería la próxima semana. Gracias a todos por escucharnos, por estar ahí, y bueno, que sean felices sobre todo.
Con mi guitarra en el pecho y en mis labios un cantar.